El programa número 2 en rating regresa con nueva temporada. Reflector, Reflector.
Un programa original de Concepto Radial.
Reflector. Cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Cada semana expertos del cine, música, teatro, política, televisión y literatura discuten sobre los temas del momento. Reflector, Reflector.
Martes, 3 de la tarde. Por conceptoradial.com.
Concepto Radial.
Concepto Radial.
Queridos amigos, estamos de regreso a una edición más de este querido programa que con mucho orgullo hemos sacado adelante, Reflector de Concepto Radial.
Que cuando te toca, aunque te quites.
Y cuando no te toca, aunque te pongas.
Yo soy Quique Samanillo.
Yo soy Diego Puente.
Y estamos en una emisión más, como ya bien dijo Diego, de Reflector. Estamos en redes, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @conceptoradial. Y nos puedes encontrar como el programa, solo el programa, en Twitter e Instagram como @reflectorcr. Todos los programas de todas las temporadas de la parrilla de Concepto Radial la puedes encontrar en conceptoradial.com.
Pues amigos, como bien dice Quique, ya estamos en una edición más. Ya este semestre hemos abordado temas de cine, de guionismo, de medios, pero pues en esta ocasión nos queremos aventar un clavado al mundo de la política aquí en México, que es un tema que no hemos tocado este semestre.
Es un tema que no hemos tocado y nos vamos a concentrar en la comunicación política. Y para eso,
tenemos a un invitado muy especial y querido por la radio, Juan Pablo Vasconcelos Méndez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Gestión Cultural por la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, España. Desde hace algunos años dirige el despacho de comunicación Staffcom, donde se producen contenidos como eloriente.net, uno de los medios digitales de mayor prestigio en Oaxaca y el sur del país. Fue director de comunicación social del gobierno de Oaxaca en el año 2008 al 2010, director de información estatal en el estado y director de planeación y normatividad de la Secretaría de Cultura. También es autor de libros de poesía y narrativa. Juan Pablo, bienvenido aquí a tu casa Reflector.
Queridos amigos, ¿cómo están? Diego, estimados amigos todos, es un placer estar con ustedes esta tarde.
Pues el placer es todo nuestro, Juan Pablo, y sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a esta agradable plática de la comunicación en tiempos de Andrés Manuel.
Bueno, no podemos hablar de Andrés Manuel ni de su gobierno sin tocar temas de cómo se dirige a la sociedad. Entonces, para empezar el primer segmento, vamos a hablar acerca de las conferencias matutinas del presidente, mejor conocidas como las mañaneras. Y para empezar, unos datos. Al principio, las conferencias tenían vistas, o sea, tenían un número de vistas que llenaban 17 veces el Estadio Azteca. Eso hablando desde el 3 de diciembre, que fue la primera conferencia mañanera. Y más recientemente, han solo llenan 3 veces el número de vistas a las conferencias. ¿A qué se debe esto, Juan Carlos?
Sí, cómo no. Primero decir que efectivamente el ejercicio del presidente López Obrador es absolutamente innovador, ¿no? Aquí en el país pues nadie había hecho esto, e inclusive en términos de comunicación política, a consultor, a experto o a especialista o inclusive a cualquier persona observadora de la realidad, uh-huh, que se le pregunte si recuerda algún ejercicio parecido al respecto, pues la verdad es que no. Y además, encima de eso, generalmente es lo que menos recomendaría cualquier tipo de persona dedicada a estos asuntos. Es decir, si antes de diciembre, del primero de diciembre, se le hubiera preguntado a cualquier persona, a cualquier consultor, si fuera posible o fuera recomendable que cualquier mandatario, un gobernador, un presidente municipal o inclusive el presidente de la República estuviera tan expuesto a los medios, generalmente se hubiera dicho que no. Es decir, lo que quiero decir es que es un caso absolutamente atípico en materia de comunicación política, y que el presidente está inaugurando, digamos, una ruta diferente para comunicarse con la sociedad, ¿no? Y esta ruta, y repito la frase que ustedes comentaron hace un momento, comunicarse con la sociedad, porque esta ruta más bien es una forma del presidente de comunicarse con su audiencia. Y esto es también una característica muy importante de las conferencias por la mañana, que es que no necesariamente el destinatario de estas conferencias es el público en general, sino creo que normalmente es específicamente la audiencia del presidente. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál es esa audiencia del presidente, no? Sí. ¿Qué público es el que lo sigue? Y bueno, sabemos que él tiene una base social muy sólida, él tiene un voto de carácter popular muy amplio, y me parece que ese es el público al que él se dirige. Inclusive lo podemos ver en ciertas frases y en ciertas expresiones que rayan mucho en el lenguaje común y corriente que cualquiera ocupa en el país, y eso también es muy característico de estas conferencias.
Bien lo dices, Juan Pablo, acerca de que es algo nuevo, innovador, que no estábamos acostumbrados a que ningún presidente, al menos de los últimos sexenios, Peña Nieto, Calderón, Fox, cada lunes a las 7 de la mañana estén ahí en Palacio
Nacional.
Lunes,
martes, miércoles, jueves, bueno, y viernes.
Cada vez que hay un... Y que estén ahí en Palacio Nacional a las 7 de la mañana informando. Entonces, ahí viene esta pregunta que quiero hacerte. ¿En verdad son las conferencias de prensa realmente una garantía al derecho de información? Porque el presidente lo ha dejado muy claro de que hace estas conferencias en pro de la información, de mantenernos informados a los periodistas, a nosotros. Pero, ¿en serio sí es una garantía al derecho?
Bueno, lo que yo te decía precisamente es más bien una garantía de que es una herramienta de carácter político, ¿no? Que él utiliza para comunicarse con su audiencia. Yo lo dejaría, digamos, hasta allí, ¿no?
Okay.
Porque, lógicamente, si uno piensa que el derecho a la información se agota con una conferencia de prensa, pues imagínate nada más lo limitado que este sería, ¿no? En realidad el derecho a la información tiene que ver con muchos otros ejercicios, muchos otros mecanismos, y uno de ellos, por ejemplo, es que se mantengan los mecanismos de transparencia y de acceso a la información de la manera institucional más adecuada. Hemos visto en las últimas semanas que uno de los principales argumentos de los críticos del presidente ha sido el debilitamiento de ciertos institutos o organismos autónomos, y entre ellos está, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y eso sí es importante que también se mantenga y se refuerce. Entonces, pues sí, uno de los instrumentos para garantizar este derecho es este, pero sería muy limitado pensar que sería el único e inclusive el más importante, ¿no? Hay un estudio que el otro día han presentado ahí en el noticiero de López Dóriga en relación específicamente con los contenidos de estas conferencias, y mencionaban, por ejemplo, que la comunicación del presidente o de la presidencia de la República se ha ido reduciendo poco a poco a esta conferencia específicamente.
Sí.
Mencionaban ahí un estudio más amplio sobre cuáles son, digamos, los mecanismos de comunicación más utilizados por esta oficina y por las redes que tiene esta oficina, y mencionaban que poco a poco se ha ido reduciendo a este ejercicio. Creo que si esto va a suceder durante los próximos meses, pues estamos empobreciendo demasiado las probables herramientas que se tienen para comunicarse con la sociedad. Yo creo que no va a ser así, yo creo que seguramente estamos ante una primera etapa de la comunicación y que eventualmente puede haber un plan al respecto.
Varios autores, bueno, varias voces, dicen que estas conferencias que sean tan de forma tan repetitiva, bueno, que se hagan de una forma muy regular, se presta que ya acaben hablando de cualquier cosa, desde el platillo que le gusta al presidente o desde cómo le fue a los Pumas contra el América.
No, o que es no como sé. Un maratonista keniano por ahí, ¿no?
Sí, ajá, o sea, que ya tanta exposición genera que ya salen de temas que no tienen ninguna relevancia con la vida pública del país.
Claro, aquí el tema, yo creo, es fundamentalmente uno, ¿no? Que es, ¿con qué comparamos si es mucho o poco la exposición del presidente?
Pues sí.
Y esto es fundamental porque desafortunadamente venimos de una tradición en la que pues veíamos de manera muy limitada estos ejercicios, digamos, de confrontación de ideas del presidente con los medios de comunicación, confrontación directa, ¿no?, con los medios de comunicación, y ahora efectivamente sí nos parece demasiado, pero nos parece así porque el punto de comparación es, digamos, es muy disminuido. Si ustedes recuerdan todavía antes de diciembre, pues el presidente Peña Nieto únicamente realizaba ciertos anuncios en público.
Nunca una conferencia.
Normalmente en sus conferencias, exacto, en sus conferencias no les daba, por ejemplo, la palabra a los periodistas para que allí hubiera preguntas y respuestas y hubiera un diálogo como los que ahora vemos en todas las mañanas. La pregunta que creo que deberíamos de hacernos es, eventualmente ante estos dos polos, que están absolutamente en cuadrantes diferentes, ¿qué preferimos, ¿no? ¿Qué tipo de presidente preferimos? Uno que no importando día, no importando tema, se abra a los cuestionamientos, o mejor, otro que pues ni siquiera le diera la palabra a periodistas y a personas para preguntarle. Yo creo que mucha gente en el país seguramente, a pesar de las deficiencias y a pesar de que hay muchas cosas que mejorar todavía en este ejercicio, seguramente preferiría el que el presidente, en tanto tal, pues esté listo y presto para pues escuchar y escuchar cualquier pregunta y responderla.
Pues amigos, ya escuchamos a Juan Pablo Vasconcelos Méndez acerca de pues de las mañaneras de AMLO, que ya estamos acostumbrados a oír en televisión, a oír en redes, a oír en la radio. Nada más para cerrar, los 100 días del gobierno de AMLO hubo 67 conferencias matutinas, de esos 73 invitados, de los cuales 19 no tomaron la palabra y con una duración promedio de 80 minutos cada una. También ya las podemos escuchar en plataformas digitales como Spotify.
Sí.
Entonces, pues podemos decir que estas mañaneras del presidente han dado un giro gigantesco a la manera en la que estamos acostumbrados a recibir información por parte del presidente de la República. En esta ocasión vamos a entrar ya a nuestro segundo segmento, pero no antes, sin enviar a una canción.
Esto es The Gorillaz y se llama Dirty Harry. Y no se olviden de las redes, @conceptoradial, Twitter, Facebook e Instagram, redes particulares del programa.
Nos igual las encontrar redes en... del invitado.
Ah, nos puede, bueno, primero las redes
como del @ invitado. @jpvmx en Twitter y en Facebook como Juan Pablo Vasconcelos Méndez.
Y las redes del programa son @reflectorcr. Estamos en Twitter e Instagram para que nos manden sus preguntas, saludos, mentadas, todo.
Thank you. closer. Chill with your old lady at the till. I got a 90 day stitching and I'm filled with guilt from things done and seen. The water's from a bottle, my drama canteen. At night I hit a shot, scream for my life, sleep up.
El programa número 2 en rating regresa con nueva temporada. Reflector, Reflector. Un programa original de Concepto Radial. Reflector. Cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Cada semana expertos del cine, música, teatro, política, televisión y literatura discuten sobre los temas del momento. Reflector, Reflector. Martes, 3 de la tarde. Por conceptoradial.com.
Reflector.
Amigos, estamos de regreso en Reflector. Estamos en redes, arroba Concepto Radial, en Twitter, Facebook e Instagram. Y al programa lo pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba Reflector CR. No se pierda de todos los programas, de toda la barra de especiales que tiene Concepto Radial. Los pueden encontrar en la página de internet por donde nos está escuchando ahora, que es conceptoradial.com.
Estamos con el tema de la comunicación en tiempos de AMLO. Ya abarcamos el tema, perdón por la redundancia, de las mañaneras de nuestro presidente. Les recordamos que estamos platicando con Juan Pablo Vasconcelos Méndez, licenciado en Derecho por la UNAM, magíster en Gestión Cultural por la Fundación Ortega, y dirige el despacho de comunicación Staffcom, donde se producen proyectos como el portal, que se los recomiendo mucho, eloriente.net, un portal de información noticiosa, de medios, de política, muy, muy bueno. Bueno, seguimos con Juan Pablo.
Ya estábamos hablando el segmento, bueno, estábamos hablando antes del corte acerca de la conferencia mañanera, y la cual Loret de Mola la describe en su columna de hoy en El Universal como el principal acto de campaña del presidente y a la vez su más eficaz arma política. Pues nada, ni qué decirle, ni qué decirle a Carlos Loret. Y ahora vamos a hablar de las estrategias de comunicación social, es decir, ya no solo del presidente, sino de todas las dependencias del gobierno, de todas las secretarías. ¿Cuáles son sus estrategias para tratar de llevar información a las personas?
Sí, yo decía perdón, adelante.
Ah, no, nada más lo que te iba a preguntar es que ¿cómo se diferencia la comunicación social, o sea, ya estando en el gobierno, a una comunicación política en las campañas electorales?
Claro. Bueno, en general, la comunicación política, digamos, es la disciplina amplia, ¿no? Y la comunicación de gobierno, la comunicación electoral, digamos, forman parte de la comunicación política. A mí me parece que decíamos en relación con la conferencia del presidente que este es apenas uno de los instrumentos que seguramente el gobierno utiliza para comunicarse con la sociedad. Pero, en efecto, decíamos también que reducir la comunicación del gobierno solo a este instrumento, pues empobrece, digamos, el panorama de contacto con la gente. Aquí hay varios asuntos importantes. Uno, que los programas de contacto, los programas uh-huh. sociales, los programas que en la comunicación le llamamos de tierra del gobierno federal, han tendido, y se los decimos, por ejemplo, desde aquí, desde el estado de Oaxaca, han tendido un contacto directo con muchas personas, muchos ciudadanos. Inclusive, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hay un programa que se llama Los Embajadores o Los Defensores de la Soberanía Nacional, en la que quienes están levantando hogar por hogar y persona por persona censos para estos programas sociales como el de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, beneficios para personas con discapacidad, en fin, están levantando estos censos, estos datos, y eso quiere decir que hay cientos, miles de personas, miles de ciudadanos del gobierno tocando las puertas, los hogares de los ciudadanos en todo el país. Esto es, además de un ejercicio de gobierno, sin lugar a dudas un ejercicio de comunicación. Sí. Esto es, y además es un ejercicio de comunicación también, igualmente, pues prácticamente inédito, ¿no? Uh-huh. Seguramente ustedes recuerdan que los únicos funcionarios federales que uno antes del 1 de diciembre recibía en casa, pues solamente eran los que levantaban los censos, las campañas de vacunación, en fin. Pero ahora hay personas que están destacadas en todo el territorio tocando las puertas de la gente. Y este como tal creo que es un programa que se ha descuidado por los analistas, por uh-huh. los críticos, pero que es fundamental para la comunicación del presidente. Y así como ese, seguramente habrá otros de alto impacto social, alto impacto de tierra, uh-huh. que es también otra de las características del actual presidente, ¿no? Ustedes saben que él, por ejemplo, fue entre los candidatos a la presidencia por mucho el que más visitó ciudades y pueblos durante campaña, uh-huh. y ya no decir campaña, sino antes de esta, de las campañas, pues él inclusive dice en repetidas ocasiones que él conoce todos los municipios del país, ¿no? Y creo que la comunicación de tierra sigue siendo, así como esa característica, su instrumento predilecto, el que además le ha traído unos beneficios electorales muy amplios.
Es muy interesante este término que nos das de comunicación de tierra.
En una era digital.
En una era digital. Que, sí. Y dices que es un parteaguas de uno de los éxitos de la comunicación del presidente, de su equipo de comunicación. Y mencionabas acerca del estado de Oaxaca. No sé si nos podrías dar a conocer cómo ha sido el impacto de este tipo de comunicación de tierra, en específico de este estado en el que pues tú te desenvuelves.
Sí, claro que sí. Bueno, como ustedes saben, una de las estrategias del gobierno federal ha sido el nombramiento de delegados.
Superdelegados, ¿no? Los llamados superdelegados.
Así es, así se les llama, efectivamente. Y estos delegados, a su vez, se despliegan en representantes aún todavía microrregionales. En el estado de Oaxaca hay 14, 15 que están en las regiones propiamente como representantes de estos programas. Y eso entonces le permite al gobierno federal pues tener una estructura pues absolutamente leal a su programa, por un lado, y por otro lado, establecer un mecanismo de coordinación independiente, alterno, digamos, al que otros niveles de gobierno tienen, como los gobiernos estatales y municipales. De ahí, efectivamente, los diversos reclamos que ha habido en relación con la intromisión eventual de estos delegados en asuntos municipales o estatales, aunque lo cierto es que en las últimas semanas pues ha habido, digamos, cierta armonía entre el gobierno federal y prácticamente todos los gobiernos de los estados al respecto. Pero esto quiere decir que esta campaña, digamos, esta comunicación de tierra, estas estructuras, pues están allí caminando todos los días por las regiones, por los municipios, levantando los censos y además tenemos que ser claros, llevando un mensaje directo por parte del líder moral y oficial de ese movimiento.
Lo que te iba a decir, Juan Pablo, es que podemos ver el poder que tiene López Obrador en la tierra, uh-huh. Porque en muchos estados el candidato a diputado local sale en el espectacular con López Obrador. Y eso lo vamos a poder, ya no sabemos si lo vamos a ver en 2021. Otra vez a López Obrador con los candidatos de todos los niveles. O sea, también vimos una sobreexposición del candidato, no solo en sus propios spots, sino en los spots y en la propaganda de demás candidatos. Y pues sirvió porque la mayoría de ellos ganaron.
Así es. Y en el fondo creo que esa es la discusión ahora que se está debatiendo, ¿no? Que se va a comenzar a debatir en el Senado este asunto de la revocación del mandato y si eventualmente en el 2021 vamos a ver la ratificación o no del presidente en la misma boleta, el mismo día de la elección del nuevo Congreso, de la nueva Cámara de Diputados, porque el reclamo de los partidos opositores es precisamente que en 2021, pues en realidad se va a volver a votar otra vez a López Obrador junto con los candidatos de su partido. Bueno, esto digamos está a debate, pero en el fondo es eso. Si el partido del presidente es igual de poderoso con el presidente que sin el presidente en la boleta. No sé qué piensan ustedes,
sí,
pero
será un
pues seguramente, sí, seguramente sin López Obrador, pues Morena no tiene, seguramente en todos los territorios donde compita, pues la misma fuerza y la misma posibilidad de ganar, ¿no?
También quisiéramos tocar rápidamente dos temas que fueron dos, pues, se podría decir, malos pasos en la comunicación del gobierno, que fue el anuncio de la Secretaría de Turismo, no sé si te acuerdes.
Fue ahí por el mes de febrero.
Fue el mes pasado que fue este anuncio.
Era un spot.
Era un spot de la Secretaría de Turismo, donde sale la imagen de Morena, que eso fue lo que, pues,
sí,
pues encendió las redes, encendió a la oposición. Pero también el tono del mensaje. Y también lo pudimos ver, pudimos ver un tono agresivo también en el mensaje, en el tuit de la Secretaría de Bienestar. No sé si lo viste. El de las que empiezan con no. No quieres bienestar en tu país por esto y esto y esto. ¿Qué nos puedes decir de estos dos casos de una comunicación agresiva?
Bueno, creo que este segundo fue desmentido, me parece que no. Me parece que, según recuerdo del asunto, fue
que no estaba validado,
¿no? Y en el caso del primero, efectivamente, se bajó a los pocos días, ¿no? Por instrucción propiamente también del presidente, después de que varios de sus funcionarios habían defendido este material. Pero pues son eventualmente estilos, ¿no? Yo creo que son estilos de comunicación. Podemos o no estar de acuerdo con ellos desde la perspectiva, digamos, de la comunicación, pero también como ciudadanos libres, que tenemos otra perspectiva de juzgar las cosas, igualmente pudiéramos dar nuestro punto de vista. Te digo, desde el punto de vista profesional, de la comunicación, en fin, pues son estilos y cada producto de comunicación obedece seguramente a cierta estrategia, a cierto mensaje, en fin. Pero claro, como ciudadanos, pues eventualmente preocupa, efectivamente, cualquier intento de separar, de polarizar a la sociedad, por un lado, que por supuesto que preocupa, y por el otro, que el gobierno, digamos, pierda cierto carácter de, digamos, de neutralidad, ¿no? Que ya estaba instalado como una de las buenas prácticas de la comunicación gubernamental, es decir, no meterse con colores de partidos, no establecer mensajes,
no mostrar el logo
políticos, ni mucho menos. Creo que habíamos, eso sí creo que habíamos dado ciertos pasos al respecto y resulta pues inmediatamente regresivo esto y creo que el gobierno hizo bien en dar un paso hacia atrás al respecto.
Juan Pablo, vamos a ir a un corte musical. Ahorita vamos a seguir hablando de estos aciertos y errores en la comunicación social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No sin antes recordarles que el próximo 27 de marzo, que cae en miércoles, no este miércoles sino el que sigue, va a haber una transmisión especial de Concepto Radial en vivo. Concepto Radial saldrá de la cabina para un especial de los 100 días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El especial se llamará 100 y contando. Será una mesa de análisis y debate en la que estarán participando la doctora Claudia García Rubio, el doctor José Fernández Santillán, el doctor Gustavo López Montiel y el doctor Juan Carlos Olmedo Estrada. No se lo pierdan, próximo 27 de marzo a las 12:30 horas. Por conceptoradial.com. Diego, la rola.
Pues después del anuncio, vamos a...
Después del anuncio parroquial.
Vamos con Mi Gente de Timoneki y Silvana Estrada.
Original de Concepto Radial, reflector. Cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas.
Hoy mi tierra ya se riega con su llanto. Thank you.
libertades compromisas.
Amigos, estamos de vuelta en Reflector. Acaban de escuchar esto que fue de Timoneki y Silvana Estrada, que se llamó Mi Gente, no la de J Balvin, gracias a...
¿Y dónde está mi gente?
Bueno, nos corren de aquí. Estábamos en redes, arroba Concepto Radial, en Twitter, Facebook e Instagram. También las redes del programa nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Reflector CR. Nos está escuchando en vivo en conceptoradial.com, ahí puedes encontrar todas las temporadas de su querido programa Reflector, recordando también la transmisión especial del próximo 27 de marzo, de los 100 días de Andrés Manuel López Obrador, no se la pierda, 27 de marzo a las 12:30 horas. Diego.
Pues seguimos aquí, como bien dice Enrique, en su querido programa, como bien dice Quique, que no se va tan serio, en su querido programa Reflector, hablando acerca de la comunicación en tiempos de AMLO, que es todo lo que ha hecho el presidente en torno a la comunicación para poder dar la información verídica y sensata, pues específicamente a nosotros los ciudadanos. En este último segmento vamos a seguir hablando un poco más acerca de la comunicación social, pero no antes sin recordarles a nuestro invitado. Estamos hablando con Juan Pablo Vasconcelos Méndez, licenciado en Derecho, magíster por una en Madrid, España, no, y les recuerdo su Twitter para que lo sigan, es arroba jpvmx, y en Facebook lo pueden encontrar como Juan Pablo Vasconcelos Méndez.
¿Cuáles son tus redes, Diego?
Mis redes, bueno, a mí me pueden encontrar en redes, en Twitter como arroba diegopuente-v.
Ante publicidad, ¿eh?
También, por favor.
Arroba Kike Samandía y me pueden encontrar. Pero bueno, entrando ya a la recta final del programa, quisiéramos preguntarte, Juan Pablo, a tu juicio, ¿cuáles han sido los errores y los aciertos en las estrategias de comunicación del presidente de la República?
Bueno, creo que ya de los aciertos hemos hablado bastante durante estos dos anteriores segmentos, ¿no? Digamos, el uso del lenguaje, el propio ejercicio que ya de por sí le ha traído buenos dividendos al presidente, en fin. Y bueno, en términos de desaciertos, creo que hay un asunto que es fundamental, que es un asunto más bien de fondo, más que de forma. Y es, digamos, una gran cantidad de imprecisiones a los que naturalmente lleva pues una exposición tan amplia y tan numerosa, ¿no? Es decir, es impensable que una persona, quien quiera que sea, como quiera que se llame, porque todos somos seres humanos de carne y hueso y todos tenemos limitaciones, aunque se tenga el cargo que se tenga. Ante una exposición tan grande, pues no todos podemos saber de todos los temas.
Sí.
Y creo que eventualmente durante estas ya más de 60, 70 conferencias, pues lógicamente también ha sido presa de ello el propio presidente, una cantidad de imprecisiones importantes. Creo que eso es fundamental, porque además del ejercicio de cercanía, además del ejercicio de comunicación amplio que se tenga con la gente, sí hay que cuidar mucho la precisión, los datos técnicos que se dan a conocer por parte del mandatario. Entonces creo que allí él tendría que reforzar esa parte específicamente de estos ejercicios. Y en segundo lugar, pues invitar además a personas que desafortunadamente no han estado o han estado muy poco en las conferencias. Por ejemplo, hay un sector que a mí, ustedes saben, me interesa mucho, que es el sector de la cultura y el sector de la educación. Y entonces, por ejemplo, estos sectores han estado prácticamente excluidos de este ejercicio, y no solamente de este ejercicio, sino en general de la agenda pública del gobierno. A mí me parece que hay que insertar este tipo de temas como cultura, como educación, de manera mucho más activa, y que es, me parece, la gran carencia de este país. A muchas personas les parece que el tema de seguridad, el tema de combate a la corrupción son los más importantes. Para mí, a mí me parece que la educación sigue siendo el gran pendiente que tenemos que resolver pronto en México para que las cosas vayan mejor.
Además de hablar del tema contra la corrupción. Pues se hacía notar como un hombre que un aficionado de la historia, un aficionado a la cultura, y pues llega al poder. Y pasa todo esto que pasó, de que le recortaron el presupuesto y pues la gente, muchas voces de la comunidad artística dijeron, pues, ¿qué onda, no? O sea, que porque lo habían apoyado en campaña, llega a la presidencia, no cumplen algunos puntos, y la comunidad artística dice, oye, pues, ¿qué pasó, no? O sea,
claro.
Pensé que estábamos en la misma página, pensé que estábamos en la misma página en la campaña. También lo que Loret de Mola menciona en su columna del Universal es que no solo en los sectores de cultura, educación o la de gobernación, sino en muchas dependencias, López Obrador dice algo en la conferencia y el secretario trae otros datos, y pues menciona Loret de Mola es que se tienen que... tienen que ver estas conferencias o poner a alguien de confianza a verlas, porque pues tienen que estar en la misma página del presidente.
Sintonía. Claro. Sí, totalmente. Creo que entonces el tema de la precisión de los datos, o sea, es un asunto inclusive de responsabilidad, inclusive es un asunto de interés nacional que los datos que se den en estos ejercicios sean precisos, sean ciertos y sean comprobables. Es decir, si hay algo de lo que tendría que ser responsable el jefe del Ejecutivo, es de dar la información correcta a la gente. Eso es innegable. Inclusive te digo, por un asunto de interés nacional, ¿no? Es decir, se afecta el interés nacional, en tanto que el mandatario puede o no ser impreciso con algún dato, en fin, porque sus palabras tienen peso, por un lado, y por otro porque estos ejercicios son también financiados con dinero público. Es decir, esto efectivamente sí es una política, sí es una decisión del presidente realizarlo, pero pues hay que recordar que se realizan en Palacio Nacional y se realizan con recursos con dinero público. Y lo que uno tiene que exigir cuando esto es así, pues es que se hagan bien las cosas.
Te iba a preguntar, Juan Pablo, acerca de las consecuencias que puede traer una mala comunicación, como que varios de nosotros no podemos saber los alcances que puede tener una mala comunicación, y lo que igual decía Loret de Mola es un equipo con capacidad de reacción es deseable, un equipo motivado por su líder también, pero un gobierno que tiene que improvisar sobre las rodillas suele tropezar consigo mismo y generar un daño indeseado. ¿Cuál es, ¿cuáles podrían ser estos daños indeseados a propósito de una mala estrategia de comunicación?
Sí, fíjate, precisamente por eso yo inicié en el primer segmento de Concepto Radial diciendo que lo importante o parte de lo fundamental de las conferencias del presidente y de su comunicación es hablarle a su audiencia, a su público. Y una parte importante de esa audiencia es su propio equipo de gobierno. No solamente en la Ciudad de México, sino el desplegado en todo el país. Porque de alguna forma, de cómo funciona la conferencia del presidente, es también como una especie de ejercicio de comunicación interna, sí, entre su propio equipo. Es decir, el presidente aprovecha para dictar, digamos, lineamientos a su gente.
Al interior de las dependencias y al interior del propio partido.
Así es. Y bueno, si hay contradicciones o si hay información errónea, pues es la misma que recibe al interior su equipo de trabajo y eso lo llevará a tomar buenas o malas decisiones en la realización de sus respectivas responsabilidades, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Me parece que de ahí, por ejemplo, parten ciertos reclamos de los críticos de estos ejercicios en términos de que pues prácticamente lo que dice el presidente es inmediatamente replicado en tono y en actitud por parte de cientos de sus seguidores, y por eso los reclamos van en términos de que pues haya cierta mesura en no dividir a la gente, por ejemplo, en el caso de medios de comunicación y de periodistas, pues ha habido el reclamo de que no se les trate de determinada manera porque, pues de alguna forma, esa tribuna puede ser inclusive motivo de hasta de peligro, ¿no? Para muchos personajes que son criticados directamente por el mandatario.
Entonces, Juan Pablo, te voy a tener que... es que ya me están diciendo acá que tenemos que ir a un corte. Si quieres, lo retomamos en el siguiente, después de la canción. Diego, si quieres.
Sí, claro.
¿Qué canción vamos a escuchar?
Es la canción que sigue, Third Rise de Haken, pero sí, como dice Enrique, ahorita mismo retomamos el tema. Nada más para que la producción no nos odie, no nos vea feo. Vámonos con la rola.
Estamos en redes, @conceptoradial, Twitter, Facebook e Instagram. Adiós. Hola amigos, seguimos en Reflector, estamos en redes, @ReflectorCR en Twitter y en Instagram, y a la estación la pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como @conceptoradial. todos los programas y todas las temporadas de su programa, querido Reflector, y de toda la parrilla toda la parrilla de la estación la pueden encontrar en conceptoradial.com. Recordando el evento que tenemos la siguiente semana, tenemos una cita el 27 de marzo a las 12:30 horas, donde va a haber un panel en el cual el tema a discutir será los 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Les recordamos que seguimos hablando con Juan Pablo Vasconcelos Méndez. Ya estamos a minutos de finalizar el programa. Sin embargo, a mí me surgió una pequeña duda que no pude preguntarte, Juan Pablo, en el segmento pasado. Estaba leyendo una investigación en la que se le hace una pregunta a Alejandro Rodríguez, que él es el presidente del comité organizador del Reed Latino Awards. Estos premios es un certamen que reconoce a lo mejor de la comunicación política en América Latina. Y él menciona que la comunicación del presidente debe evolucionar, ya que aparte de que será agotador para él físicamente y a su equipo mantenerse activo todo el tiempo, también la falta de planeación le está generando ciertos problemas. Él menciona que esta falta de planeación de desinformación por su parte al responder las preguntas del periodista con un no sé o con un no tengo la información o con este tipo de respuestas le puede generar que el presidente no lleve los datos correctos y que no conozca el 100% del tema, pues que genere una pequeña crisis, bueno, no sé si pequeña, dentro de la comunicación social del gobierno. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿La comunicación del presidente deberá evolucionar o dentro de 2 años, cuando siga el presidente Andrés Manuel, lo seguiremos viendo ahí todas las mañanas a las 7 de la mañana? ¿O tú qué opinas al respecto?
Inclusive ya está comercializando espacios en la conferencia, ¿no? Porque sí, la verdad también es que ha roto cualquier rating mañanero del que se tenga memoria, ¿no?
Sí, bueno, de acuerdo.
Sí, yo decía hace un rato que efectivamente si la comunicación gubernamental se va a reducir a las conferencias del presidente, pues la verdad es que sí estaríamos en presencia de un empobrecimiento muy amplio, sí, de todas las posibilidades que se puedan tener. Entonces, sí, también creo que esta es, digamos, seguramente una etapa de una estrategia que se ha pensado al respecto. Hay que reconocer que el presidente López Obrador tiene una capacidad comunicativa muy amplia, uh-huh, y que seguramente estas cosas pues se estarán conversando ahí en su equipo de trabajo, en fin, para darle otras posibilidades y otras salidas. Ahora, de allí a que por consejo, recomendación de algún consultor o de alguna opinión, esto cambie, es decir, que el presidente ceje en su intento de hacer todos los días una conferencia, creo que está muy lejos de la realidad. Creo que ha demostrado López Obrador que tiene una voluntad muy importante, una voluntad que lo ha llevado a competir por la presidencia durante tantos años y ahora seguramente no va a cambiar. Entonces, lo que sí sería deseable es que mejoren algunas cosas como las que mencionábamos hace un rato, ¿no? Pero sí. No se nos debe de olvidar, de verdad, creo que es fundamental el estudiar y el ver con ojos diferentes, es okay, decir, este caso, efectivamente es evidente que es un caso atípico, uh-huh, y entonces los instrumentos para observar este caso tienen que ser otros, no necesariamente el de la comunicación política tradicional.
Juan Pablo, y aquí entre nos te podría preguntar, ¿tú ves al presidente de la República en 2-3 años aún haciendo sus mañaneras todos los días a las 7 de la mañana?
Sí, claro. ¿Sí? Claro, yo creo que así va a ser, y yo creo que inclusive él ya ha como dado visos de que este mismo ejercicio irá tomando diversos cauces, pero será el mismo. Por ejemplo, anunció hace aproximadamente unos 25-30 días que estas conferencias se irán haciendo a la misma hora, pero en diferentes ciudades de la República.
Sí.
¿No? Inauguró una de estas conferencias en Monterrey, si ustedes lo recuerdan, con el gabinete de seguridad, uh-huh, y entonces a lo mejor no serán todas en algún momento en el Palacio Nacional, pero irá en algunos otros estados de la República, mientras las cosas le vayan bien a su partido y a él, pues irán, digamos, haciendo una gira de mañaneras durante algún tiempo, ¿no? Pero, pues ahí, creo que es un ejercicio que no va a dejar
el ejercicio. Ahí seguirá. Pues así bueno. Es,
con variaciones, pero seguirá.
Pues bueno, Juan Pablo, desgraciadamente ya se nos acabó nuestro espacio aquí en Concepto Radial, el espacio de Reflector, el programa de comunicación, de la carrera de comunicación y medios digitales del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. De antemano, muchas gracias por tomarte el tiempo de tomar nuestra llamada y pues gracias de todos modos, gracias.
Ha sido realmente un placer platicar con ustedes, los escucho eventualmente.
Gracias.
En Concepto, como específicamente aquí en Reflector, les mando un fuertísimo abrazo y muchas felicidades por el esfuerzo.
Gracias a ti, Juan Pablo.
Pues bueno, no nos vamos antes de recordar la transmisión especial de Concepto Radial el siguiente miércoles 27 de marzo a las 12:30 horas. Vamos a salir de la cabina y el especial se llamará 100 y contando, refiriéndose a los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Quique Samanillo.
Yo soy Diego Puente.
Esto fue Reflector, nos vemos. No sin antes recordar que... ¡Sigue Trotamundos! ¡Sigue Trotamundos! Van a hablar de la Argentina.
Hoy toca Argentina,
no se lo pierdan ahorita. Ahorita en unos cuantos minutos.
Adiós.
Nos vemos
el próximo martes.
Siguiente
amigos.
Martes, misma hora, mismo lugar.
Mismo canal.
Al canal, misma estación.
El programa número 2 en rating regresa con nueva temporada.